Comenzamos el mundo del derecho con el primer tema que vamos a abordar esta mañana, que es el reglamento. Por ello se encuentra con nosotros el profesor titular de Derecho Administrativo, Juan Cruz Allí Turrillas, a quien damos la bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias por estar aquí.
¿Qué tal? Gracias a vosotros.
La primera cuestión, profesor Allí, es para que nos ponga en antecedentes y sepamos de qué vamos a hablar, que nos explique qué es el reglamento.
Bueno, el reglamento es una norma, la norma administrativa por excelencia. Es la manera en cómo manifiesta su voluntad jurídica el gobierno o los gobiernos y administraciones públicas, entendiendo ese plural en que ahí está tanto el gobierno y Administración General del Estado como todos los gobiernos y administraciones autonómicas y también los gobiernos y administraciones más pequeños en tamaño de los entes y corporaciones locales. Las provincias, los municipios, incluso algunos entes inferiores al municipio, aunque suelen carecer estos de potestad reglamentaria, es decir, no tienen la capacidad dada por el ordenamiento para dictar normas. De ahí que el reglamento sea, en el fondo, una norma siempre inferior a la ley, que en muchas ocasiones es desarrollo de lo que una ley previa ha previsto, ha establecido, una ley aprobada por el Parlamento, que es una manifestación del poder ejecutivo, y ahora explicaré lo que quiero decir con esto, y que también bajo el nombre del reglamento estemos hablando de una especie de genérico. Para entendernos sería como hablar de un genérico en un medicamento que luego ya tiene el nombre concreto que se le da según la marca que lo comercialice. De tal manera que hay reglamentos de la Administración General del Estado aprobados por el Consejo de Ministros, que son los reales decretos. Luego hay reglamentos aprobados por un ministro, por un departamento ministerial, que son las órdenes ministeriales. Luego hay reglamentos aprobados por una corporación local, que son los bandos y las ordenanzas locales. También hay decretos autonómicos, hay también órdenes autonómicas. En fin, adaptan luego el nombre o tienen diversos nombres según la autoridad de la cual haya emanado ese reglamento. Pero el reglamento sería la fórmula general, norma inferior a la ley, aprobada por un gobierno, una administración pública. Eso sería un poco así la definición quizás más formal del reglamento. Luego, ¿qué conoce la gente por el reglamento? Bueno, pues hay siempre un sentir popular como esto está reglamentado, no está reglamentado, está regulado. En el fondo es una regulación o algo que está reglamentado. Los reglamentos habitualmente entran a detalles que la ley no ha previsto. Son más fáciles de aprobar, de cambiar, de modificar porque los hace el gobierno y no un parlamento. Por lo tanto, no tiene que sufrir todo el proceso parlamentario de aprobación, de plazos, de enmiendas de los grupos parlamentarios, etcétera. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque en el fondo el reglamento no es una manifestación de la voluntad popular, sino que es una manifestación del poder ejecutivo. Y ese fue su origen. Su origen fue en difuso, en fin, que no podemos ahora entrar a disquisiciones históricas de cuál es el momento preciso en el que surge el reglamento, pero es cierto que ya con los Austria, en el caso de España, los reyes, sus departamentos de apoyo, aquellas embrionarias administraciones públicas que pudo tener Felipe II, que después tenían los monarcas absolutos, aprobaban algunas normas, reales decretos, de ahí el nombre real, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pues aprobaban algunas normas para el gobierno, la dirección de los asuntos públicos, la dirección de la cosa pública, de la res pública. Luego esto derivaba en república, pero en fin, era de la cosa pública del gobierno, ¿no? Entonces aprobaban estas normativas. Frente a ello, en el siglo XVIII y por supuesto en el siglo XIX, con todo el fenómeno del constitucionalismo, la Revolución Francesa, el pueblo recaba la soberanía para aprobar normas a través de los parlamentos, y esas normas eran las leyes, que son esa manifestación de la voluntad popular, hecha ley, etcétera. Y quedará un reducto de posibilidades al poder ejecutivo, que serán los reglamentos. De ahí siempre esa oposición entre ley y reglamento, reglamento como desarrollo ejecutivo de lo que una ley ha previsto, aunque luego hay reglamentos que no desarrollan materias legales, por ejemplo, todos los reglamentos que lo que hacen es regular la organización administrativa de todos los departamentos administrativos, de la Administración General del Estado, de las administraciones autonómicas, normalmente tienen un apoyo muy lejano en alguna ley, aunque suelen tenerlo. En el fondo, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado ya marca unas pautas de organización, o la Ley del Gobierno, que luego desarrollan diversos reales decretos que dicen la organización de este departamento ahora va a ser así. Y dentro de 2 meses cambiará porque hay que poner un nuevo subdirector general en tal área donde se ha visto que el interés público requiere una nueva acción departamental. En fin, la cosa va variando. Lo normal es que desarrollen siempre una ley. Y el reglamento, en la pirámide normativa ideal que pintaba Hans Kelsen, pues siempre ocupa una posición, y va a ocupar una posición inferior a la ley. Nunca puede un reglamento ir contra la ley. Nunca. Hombre, estas afirmaciones en derecho son siempre muy peligrosas porque caben los reglamentos de necesidad, que es una excepción y una cosa rarísima. Son aquellos reglamentos en los cuales el gobierno, por una necesidad, un estado de necesidad perentorio, una inundación gravísima, ante la cual hay que adoptar unas medidas rapidísimas, que quizás tienen que vulnerar alguna cosa que está prevista en la ley, dicta un real decreto.
Los reales decretos son opción solamente del gobierno.
Sí, el real decreto es la forma que adoptan los reglamentos aprobados por Presidencia y Consejo de Ministros.
Sería el nombre del reglamento en este caso.
Exactamente, es el nombre concreto, ¿no? Sería la marca de ese reglamento concreto. Y pueden existir esos reglamentos que vulneran en algún momento, durante un tiempo parcial, por razones de necesidad y urgencia, una norma superior. Es muy excepcional, y debe ser muy excepcional, evidentemente. También porque hay otras fórmulas a través de las cuales el gobierno también puede dictar normas con fuerza de ley y un rango mixto entre ley y reglamento para situaciones excepcionales y urgentes. Es el caso del llamado decreto ley. El decreto ley tiene esa finalidad, razones urgentes y de necesidad, se le habilita esa posibilidad al gobierno, de tal manera que queda una norma mixta entre ley y reglamento.
¿Y cómo funciona el reglamento? ¿Cómo se articula?
Bueno, pues el reglamento funciona a través de un sistema primero de elaboración complejo, que está marcado, tanto la ley de procedimiento administrativo, la ley de régimen jurídico de la administración del Estado de procedimiento administrativo común, como también en la ley del gobierno, marca cómo se tiene que ir elaborando los reglamentos según cuál sea el órgano administrativo que le corresponde hacerlo. Tiene una serie de límites, de principios, bajo los cuales tiene que estar ese reglamento. El primero y más elemental, como es lógico, es el principio de legalidad. Un reglamento nunca puede ir contra lo que dice una ley. Nuestro ordenamiento, por ejemplo, no ha establecido además una reserva, nuestra Constitución, una reserva de materia reglamentaria, cosa que, por ejemplo, ocurre en Francia. Francia, sus sucesivas constituciones han reservado una parte de las competencias a que sean reguladas por reglamento, entendiendo que es una reserva que queda al gobierno de materia que solo le corresponde a él. Nuestro ordenamiento, en cambio, no hay reserva de reglamentaria y sí hay, en cambio, reserva legal. Porque en la Constitución hay muchos artículos que empiezan una ley, la ley regulará, y entonces se ha interpretado, a veces porque es evidente, otras veces porque el Constitucional así lo ha señalado, que tiene que ser por ley, por lo que es como se regule esa determinada materia. Esa materia queda, por lo tanto, con una llamada reserva material de ley, de tal manera que un reglamento no podrá vulnerar, evidentemente, esa reserva material, sino desarrollar, en su caso, concretar, hacer específico lo que ha previsto esa ley general. Luego hay otras cosas que, bueno, pues por cómo han ido sucediendo las cosas, han quedado reguladas por una ley, sin necesidad de que estuviesen reguladas por ley. La Constitución no dice nada. En ese caso se habla de una reserva formal de ley. Tampoco esas materias pueden ser reguladas ahora por reglamento. O sea, un reglamento no podría alterar esa ley, como es evidente, aunque no hubiese sido necesaria esa ley en su momento, ¿no? Bien, todo eso además luego sigue un procedimiento, bueno, pues que está expuesto en los manuales y que se puede seguir, que yo creo que sería un poco farragoso ir al detalle de ese reglamento.
No, pero lo que es las líneas básicas.
Exactamente,
de ese
procedimiento. Sí. Me parece importante que en el reglamento está previsto, además de toda una serie de sistemas para examinar la viabilidad de ese reglamento, informes del Ministerio de Administraciones Públicas, informe económico en su caso, una memoria explicativa, en fin, muchos otros elementos que van conjuntando el procedimiento reglamentario. Me parece importante el trámite, vamos, me parece no, es importante porque de hecho el Tribunal Supremo muchas veces ha anulado reglamentos precisamente por vulnerar los trámites de audiencia que deben a las partes que puedan resultar interesadas o que tienen intereses afectados y demostrables en ese reglamento. Pues, por ejemplo, si se trata de un reglamento de una materia ambiental, es lógico que el gobierno, nos parece lógico, y cualquier persona le puede parecer lógico, y así lo ha previsto la normativa, que el gobierno dé trámite de audiencia a organizaciones de tipo ecologista o organizaciones de protección de los intereses ecológicos, o también organizaciones profesionales que se dedican a ese ramo, o quizás al ministerio, a las consejerías, en caso de ser un gobierno, un reglamento estatal, pues a las consejerías autonómicas que tienen interés en la materia, bueno, pues porque es necesario dar ese trámite de audiencia para ver, por lo menos darlo. Luego ya se podrá hacer, no suele ser un trámite vinculante, sino es preceptivo, pero no es vinculante. Luego el gobierno, en libre disposición de su autonomía gubernativa y política, podrá hacer lo que quiera, pero por lo menos que oiga las partes, ¿no? Decían los constitucionalistas británicos en tiempos, bueno, pues que es el derecho de audiencia, es el primer derecho procesal recogido, ¿no? Que ya en el libro del Génesis aparece cómo Dios da audiencia a Adán y le dice, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué habéis comido la manzana? Luego les castiga porque lo han hecho mal, pero antes le ha dado el trámite de audiencia, ¿no? Bueno, pues que si eso aparece...
Hay que escuchar antes.
Claro, hay que escuchar siempre,
actuar,
efectivamente,
¿no?
Siempre hay que escuchar. Y además mejora las dos partes, ¿no? Evidentemente,
sí.
¿No? Porque de eso se trata el derecho, ¿no? Bueno, pues, en fin, estos son algunos aspectos, quizás no todos, pero bueno, algunos aspectos importantes del procedimiento de elaboración de un reglamento.
Y ya por último, profesor, allí, ¿qué ocurre cuando un ciudadano o algún organismo no está de acuerdo con el contenido de un reglamento? ¿Se puede tomar alguna acción o simplemente hay que asumir lo que dice el reglamento?
Pues bueno, existía ese viejo adagio en el ordenamiento español que decía, bueno, se obedece pero no se cumple, ¿no? Que siempre... Nos hemos sido expertos en aquilatar los rigores de la ley con un continuo incumplimiento. Pero, en fin, no es esto lo previsto, evidentemente, en nuestro ordenamiento, como parece lógico, sino que hay una serie de sistemas, que son muchos, para impugnar, para mostrar la disconformidad en sentido jurídico al reglamento. Voy a destacar algunos que me parecen más importantes, porque, en fin, son unos cuantos y yo creo que tampoco es cuestión de entrar a cada uno de ellos. Pero bueno, vamos a entrar a los principales. Una de las principales vías es que el grupo político de la oposición o otras autoridades administrativas, si el reglamento es estatal, las autonómicas, si el reglamento es autonómico, las estatales, si el reglamento es local, las autonómicas, en fin, según pueden impugnar ese reglamento en vía contencioso administrativa. Si antes no han conseguido echarlo para atrás a través de los procedimientos políticos correspondientes durante... ¿no? Pues, posteriormente en el Parlamento a la aprobación de ese reglamento, pues mostrando la disconformidad, en fin, intentando actuar sobre el gobierno que lo aprueba, ¿no? Bueno, pero hay procedimientos en el contencioso administrativo para impugnar ese reglamento. Hay unos plazos para ese recurso directo que se agotan con relativa rapidez. ¿Y entonces qué pasa cuando se han agotado esos plazos? Bueno, pues entonces no queda más remedio que ir por una vía indirecta. Y ahora lo voy a explicar. Un reglamento genera una serie de actuaciones administrativas concretas, que son los actos administrativos. Es decir, de la disposición que establezca un reglamento, por ejemplo. Vamos a suponer que un reglamento diga que a partir de ahora, bueno, de hecho ya lo dicen, ¿no? Todos los perros tendrán que llevar un chip identificativo de sus características básicas, lo que sea, y de la propiedad, una especie de DNI que llevan inserto en una capsulita que se les pone en el organismo del can, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, cada propietario de un perro tendrá que ir al veterinario a ponerle esa piecita y a hacer pues el registro de ese animal. Si no lo hace, podría ser sancionado por no hacerlo. Por lo tanto, ya hay un reglamento que marca esa obligación genérica, la obligación de todos los propietarios de ir en unas fechas determinadas, que dirá el reglamento autonómico correspondiente, a qué veterinarios homologados puede ir, quién lo puede tal, y un tablón de sanciones a quienes no lo hagan y sean, bueno, en fin, se vea que no lo han hecho, ¿no? Ahí hay actos administrativos concretos, que es cada vez que un ciudadano va a ponerle esa pieza identificativa, está cumpliendo con ese trámite reglamentario. Y si no lo cumple y le requieren a que lo cumpla, pues ahí incluso puede haber un acto administrativo concreto escrito que le diga, usted tiene que ir en fecha tal a hacerlo, y hacerlo ya, o va a ir el veterinario a su pueblo y tiene 3 horas para hacerlo, las 3 horas que va a estar, bueno, ahí hay un acto administrativo. Claro, si alguien no impugnó en plazo ese reglamento general, ese reglamento está vigente y está actuando. Se han acabado los plazos, yo ya no puedo impugnarlo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues podría impugnarlo por esa vía indirecta, es decir, impugnando el acto administrativo concreto por el que me ordenan a mí ir a ponerle ese elemento identificativo a mi perro. Y a través de esa vía, que el juez de lo contencioso diga si esa disposición es jurídicamente válida o no. Es decir, si es va conforme al resto del ordenamiento o es contraria a otra disposición que un propietario, en ese caso, en el caso concreto, el propietario del perro, una asociación de propietarios de perros pueden decir, no, es que esto es en contra de la libertad animal, por ejemplo, ¿no? Y no nos parece correcto. Y esa libertad animal está recogida en la Ley de la Protección de la Biodiversidad. Bueno, pues entonces tienen todo el derecho a impugnarlo. Bien, pues en ese caso puede impugnarlo por esa vía indirecta, pero ¿qué ocurre? Que los efectos de esa impugnación se restringen solo al caso ese concreto. Por eso el procedimiento actual, la ley de la actual de la jurisdicción contenciosa administrativa, lo que ha establecido es una vía a través de la cual ese juez que conoce de ese caso concreto puede ir al juez que debe conocer del asunto general para decirle, oiga, yo me he encontrado con 7 casos en los que este reglamento es ilegal en este caso concreto. ¿No será que el reglamento entero es ilegal y que hay que declararlo ilegal? Y ese es el nuevo procedimiento, la llamada cuestión de ilegalidad de los reglamentos, que es uno de los procedimientos más novedosos, aunque ya es del año 98, a la hora de impugnar los reglamentos.
Profesor, aquí vamos a tener que dejarlo porque no tenemos más tiempo para desarrollar el tema del reglamento. Hemos visto pues los conceptos, los límites.
El fundamental tema del reglamento.
Que sí, pues puesto como usted ha dicho, es la norma administrativa por excelencia, ¿no? Aquí le agradecemos estos minutos que nos ha dedicado pues para introducirnos en esta materia tan importante como es el reglamento.
Muy bien, muchas gracias. Adiós.